Me llamo Raúl. Soy originario de Culiacán, Sinaloa, y desde hace 16 años me dedico a la conducción de tráileres de carga por todo el territorio mexicano. Nunca pensé que mi vida, marcada por la rutina de los largos trayectos, el olor a diésel y el estrépito incesante de la marcha de mi camión, llegaría a un punto en el que el miedo calaría mis huesos hasta dejarme casi paralizado. A lo largo de estos años, he acumulado anécdotas extrañas, encuentros con gente de todo tipo y situaciones peligrosas en carreteras olvidadas. Pero nada se compara con lo que me sucedió hace poco más de 2 años, en un tramo de la carretera federal que une Hermosillo con Santa Ana, en Sonora. Yo había salido de Hermosillo al filo de las 3 de la tarde con un cargamento de insumos médicos que debía entregar en Nogales. Calculaba llegar al almacén alrededor de las 11 de la noche, descansar en la pequeña pensión de traileros que quedaba cerca y continuar mi ruta hacia la frontera al día siguiente. El día se presentaba despejado, calor típico del norte del país, y el camino parecía tranquilo a esa hora. Me gustaba conducir en esas condiciones, sin demasiada prisa, pero enfocado en respetar los tiempos de entrega. Conecté el estéreo del camión para sintonizar una estación local, esperando escuchar música norteña que me acompañara, y comencé mi recorrido sin mayor contratiempo. Los primeros kilómetros fueron tan normales como cualquier otro día. Ajusté la velocidad a unos 85 km/h, lo justo para evitar multas y también para no forzar el motor. El sol pegaba con fuerza, y a ratos encendía el aire acondicionado para refrescar la cabina. Sentía que sería un viaje rutinario, un trayecto más que tacharía de mi agenda de entregas semanales. Estaba equivocado. Todo comenzó a cambiar cuando crucé un tramo semidesértico que, si bien estaba bastante transitado, tenía zonas prácticamente solitarias. De pronto, noté algo extraño en el retrovisor del lado izquierdo. Era un auto compacto gris, antiguo, que parecía seguirme desde varios kilómetros atrás. Al principio, no le di importancia, pues es común que los coches se mantengan detrás de un tráiler para protegerse del viento o simplemente por la falta de potencia para rebasar con rapidez. Sin embargo, el auto me inquietaba por su insistencia de mantenerse en mis puntos ciegos. Cuando bajaba la velocidad, él también lo hacía. Cuando aceleraba, su conductor parecía forzar el motor para no perder mi ritmo. Esa conducta tan extraña empezó a revolverme el estómago. Decidí encender mis direccionales y cambiar de carril cuando pude, esperando que aquel auto pasara de una buena vez, pero no lo hizo. Se colocó detrás de mí, manteniendo una distancia sospechosamente perfecta, lo bastante cerca para hacerme sentir vigilado, pero no tanto como para que pudiera leerle la placa con claridad. Después de media hora de esa dinámica, empecé a alterarme. Con uno de mis codos, accioné la bocina del tráiler, lanzando un par de toques para indicar que siguiera, que me rebasara si quería. Ni se movió. Llegué a la conclusión de que quizá era un conductor con problemas en su auto y que, por algún motivo, quería mantenerse en mi estela. Entonces, recordé una historia que contaban algunos compañeros de ruta sobre ladrones o secuestradores que fingían fallas mecánicas, o que incluso forzaban las situaciones en la carretera para detener a los traileros en sitios desolados. A esas alturas, no sabía si se trataba de algo así, o si sencillamente estaba sugestionado. Pero el presentimiento me invadió con fuerza, y con cada kilómetro se me cerraba más la garganta. Decidí seguir manejando, rezando porque en la siguiente caseta de cobro, o en la próxima parada obligada, hubiera gente y luz suficiente para sentirme seguro. Una de las cosas que más me inquietaba era que empezaba a perder señal en mi celular. La cobertura en esa zona era irregular, y a veces ni siquiera podía llamar a mi familia para avisarles que todo iba bien. Por precaución, tomé el teléfono y alcancé a mandar un mensaje de texto a mi esposa, Lupe. diciéndole que estaba bien y que le avisaría cuando llegara a la caseta de Magdalena. El mensaje salió con dificultad y ya no recibí confirmación de entrega. Tras unos 40 minutos, el coche gris finalmente pareció rebasarme. Pude observar con el rabillo del ojo que había dos personas sentadas al frente. El copiloto era un tipo muy delgado, con la piel tostada y el cabello lacio. Su mirada parecía clavarse en mí mientras pasaban, y pude ver que tenía algo así como un tatuaje en la mano. No distinguí el diseño, pero sí noté que se tocaba la cintura, como si llevara un arma escondida. El conductor, más corpulento, llevaba una gorra negra y tenía la mandíbula apretada. No sonrieron, no hicieron ningún ademán, solo me adelantaron lentamente, como si estuvieran juzgando mi reacción. Después de rebasarme, aceleraron un poco y desaparecieron por unos minutos de mi vista. Suspiré con alivio, pero este duró poco. Comencé a bajar la velocidad porque sentí cierto temblor en la dirección del tráiler. Temía que algo hubiera fallado. Aparqué al costado de la carretera tan pronto como encontré un área un poco más ancha, lejos del carril principal. Revisé la presión de las llantas. Todo normal. El motor no emitía sonidos extraños. Sin embargo, me percaté de que el filtro de combustible estaba sucio. Nada crítico, pero sí algo que requeriría limpieza antes de que empeorara. Absorto en mis pensamientos, sentí de pronto un escalofrío. Aquel coche gris volvía a aparecer en mi espejo, estacionándose unos 100 metros detrás de mí. El corazón me palpitó con fuerza. Encendí el camión al instante, pero al girar la llave, el motor tardó un poco más de lo habitual en arrancar. Comencé a orar mentalmente. Finalmente, con un rugido, el tráiler respondió. Observé por el retrovisor y noté que el copiloto del auto gris se bajó. Estaba lejos, pero alcancé a distinguir que me hacía señas con el brazo, como pidiéndome que me detuviera, o quizás invitándome a acercarme. Su voz era demasiado distante para entender lo que decía, pero su lenguaje corporal era ansioso. Metí primera y arranqué, decidido a largarme de ahí sin mirar atrás. Vi cómo aquel hombre corrió de regreso al coche y subió deprisa. En el parabrisas pude divisar la sombra de sus movimientos. Sentía que me perseguirían, y mis corazonadas pocas veces fallaban. Aceleré todo lo que pude, manteniendo el volante firme. Pronto llegué a una zona más curvilínea de la carretera, donde la visibilidad se complicaba. El sol ya comenzaba a descender, bañando el paisaje con un tono anaranjado que tornaba el ambiente en algo casi onírico. En otro momento, lo habría disfrutado, pero ahora, la luz me parecía cada vez más insuficiente para vigilar si ese auto continuaba detrás. Transcurrió casi una hora sin señales de mis posibles perseguidores. Cuando pensaba que todo se había quedado en un simple susto, aparecieron en la curva siguiente. Aceleraban tanto que por poco me alcanzaban en una maniobra muy arriesgada. Vi sus luces largas encendidas. Parecía que me apuntaban directamente. Me cercioré de que la pistola que llevo en la guantera estuviera cargada. Era un arma que conseguí para defensa personal, aunque pocas veces la había usado, y solo en campos de tiro. No soy de los que creen que la violencia sea la solución, pero en esos caminos solitarios más vale estar preparado, aunque nada te garantiza una victoria en un enfrentamiento. En un tramo recto de la carretera, el auto gris se puso a mi lado y el copiloto asomó la mitad del cuerpo por la ventana. Gritó algo que no comprendí, pero parecía insultarme o darme una orden. Sentí un sudor frío en la frente. Sostuvo lo que claramente era un arma, quizás un revólver, apuntándome. Instintivamente, me recargué en el asiento y giré el volante para hacerle la maniobra difícil. Un escalofrío recorrió mi espalda al oír un estruendo seco. Me estaban disparando. El sonido retumbó en mis oídos, y por un segundo pensé que me habían dado. Pero seguía vivo, ileso, y el parabrisas también se mantenía entero. Alguien gritó dentro del auto, quizá porque el disparo impactó la carrocería del tráiler o se perdió en el aire. Por fortuna, el conductor del coche gris perdió el control unos instantes y se fue rezagando. El corazón me latía desbocado y mis manos sudaban sobre el volante. Conductor y copiloto me seguían disparando de forma intermitente, aunque sin demasiada precisión, tal vez por el vaivén de ambos vehículos. Por la mente me pasaron mil cosas. Mi familia, mis hijos, la deuda del camión que apenas había terminado de pagar hacía unos meses, y la promesa que le hice a mi mujer de no buscar problemas y volver sano y salvo a casa. Pisé el pedal con fuerza, rogando que el motor del tráiler aguantara. La carretera se extendía como una interminable serpiente de asfalto, y yo solo quería llegar a la próxima caseta para pedir auxilio. En un momento de lucidez, recordé haber visto un retén militar unos kilómetros más adelante. Tal vez tendría la suerte de encontrarlos instalados y, con eso, disuadir a los agresores. No me quedaba otra que avanzar sin detenerme. El problema era que la noche empezaba a caer. Pronto se haría mucho más difícil distinguir cualquier trampa en la vía. Poco a poco, el coche gris se quedó atrás. Podía ver las luces de sus faros intentando alcanzarme, pero yo mantenía mi ventaja con la potencia de la unidad. Todavía sentía los nervios a flor de piel, pero me permití una mínima esperanza de que se rindieran. De pronto, en una de las rectas, percibí un destello a lo lejos y empecé a tocar el claxon con insistencia para llamar la atención del retén militar, si es que efectivamente estaba ahí. Atravesé la recta casi ciego por el miedo, deseando que aparecieran los soldados con sus armas y me auxiliaran. Sin embargo, al llegar, descubrí con estupor que lo que creía ser un retén no era más que la patrulla de la Guardia Nacional saliendo de la carretera por una brecha lateral, con las sirenas apagadas, como si terminaran de hacer su recorrido. No me vieron o no se percataron de mi urgencia. Mis manos temblaban sobre el volante. No tenía a quién acudir. Sin señal de celular, con la noche cerniéndose y esos hombres rondando, la tensión me carcomía. Continué manejando unos kilómetros más, intentando pensar con frialdad. Sentía un nudo en el estómago y un deseo frenético de orinar, señal inequívoca del nerviosismo extremo. Vi un anuncio que indicaba que en 25 kilómetros encontraría la gasolinera de San Emeterio, un lugar que, si mi memoria no fallaba, contaba con algunas casitas y una pequeña fonda. Ese tramo resultó el más largo de mi vida. Cada vez que asomaba la vista por los espejos, me parecía distinguir los faros del coche gris danzando entre la penumbra y el polvo, amenazando con alcanzarme. Mi mente me jugaba malas pasadas. Escuchaba disparos aunque en realidad no hubiera ningún ruido. El aire acondicionado no lograba enfriar el calor sofocante que sentía en la frente. Un sudor frío me empapaba la camiseta. Cuando al fin arribé a San Emeterio, me percaté de que era más pequeño de lo que recordaba. Había apenas dos lámparas de luz mortecina junto a la gasolinera, un par de viejas casas y, cerrando la escena, una tiendita con un anuncio de refrescos medio caído. Apagué el motor junto a las bombas de combustible. El despachador, un hombre de unos 50 años, se acercó con desconfianza y me preguntó cuántos litros necesitaba. Le susurré que estaba siendo perseguido, que necesitaba ayuda, y, por un segundo, sus ojos se abrieron de par en par, pero enseguida adoptó una actitud reservada, como si mis palabras fueran algo que prefería no oír. Aún así, me dijo que podía intentar llamar a la comandancia de la Guardia Nacional desde su teléfono fijo, porque señal de celular en ese lugar casi no había. Apenas comencé a explicarle lo sucedido, escuché el rugido de un motor que se acercaba. Desde la carretera surgieron los faros del coche gris, clavándose como dos puñales de luz. El despachador se notó visiblemente asustado. Su respiración se aceleró y balbuceó algo sobre que no quería problemas en su gasolinera. Sin embargo, me dejó entrar a la pequeña oficina detrás del local, donde había un viejo teléfono colgado de la pared. Levanté el auricular y marqué con dedos temblorosos el número que me había dado para emergencias. El timbre sonó eternamente, pero nadie contestaba. Volví a marcar, mientras por la ventana observaba cómo el auto gris se detenía en el extremo opuesto de la gasolinera, casi a oscuras, como un cazador al acecho. En el interior de mi pecho, el pánico latía con un compás ensordecedor. Por fin, una voz respondió al otro lado de la línea. Me preguntaron mi ubicación y qué sucedía. Apenas alcancé a balbucear mi problema. Un intento de ataque en la carretera. Un auto sospechoso persiguiéndome. Disparos. La voz prometió enviar una patrulla en cuanto fuera posible y me recomendó quedarme en un lugar iluminado. Sin mucha esperanza, colgué. Entonces, el despachador me hizo señas para que mirara por la ventana lateral. Vi cómo uno de los ocupantes del auto descendía. Parecía estar inspeccionando la zona, con una mano en la cintura. El hombre llevaba la misma gorra negra que había visto en la carretera. Se acercó a la tiendita contigua, pero encontró la puerta cerrada con un candado enorme. Golpeó un par de veces y nadie respondió. De pronto, se dio cuenta de que mi tráiler estaba ahí, visible. Con un movimiento brusco, señaló en mi dirección y gritó hacia el interior del coche. Inmediatamente, el copiloto bajó, sosteniendo lo que parecían ser dos armas largas. Me quedé helado. El despachador me dijo que en la parte trasera de la gasolinera había un cuarto de servicio donde podríamos escondernos. Sin pensarlo dos veces, corrí con él, saliendo de la oficina y cruzando un pasillo oscuro hasta llegar a una puerta metálica. Dentro, se respiraba un olor rancio a combustible y tierra húmeda. Cerramos la puerta con cerrojo. No había ninguna ventana, solo una rendija en la parte superior por la que se colaba algo de aire. Las sombras se arremolinaban en cada rincón. Al cabo de unos segundos, oímos pasos fuera. Me di cuenta de que el corazón me palpitaba tan fuerte que temía que pudieran escucharlo a través de las paredes. Los pasos se detuvieron y un silencio sepulcral se adueñó del lugar. Entonces, un golpe atronador sacudió la lámina de la puerta. Parecía que la iban a tirar de una patada. El despachador y yo nos miramos con terror. Yo llevaba mi arma en la cintura, pero no sabía si tendría oportunidad de usarla correctamente. El golpe se repitió, acompañado de gritos iracundos. Reconocí la voz del copiloto, el hombre flaco de piel tostada. Parecía exigir que abriéramos, soltaban amenazas de muerte. Clavé la mirada en el despachador, que parecía al borde del colapso nervioso. Cuando el golpe resonó por tercera vez, temí que la puerta no resistiría. En ese instante, se escuchó algo que no esperaba. Sirenas en la carretera. El ruido característico de una patrulla rompió la tensión. Por la rendija superior se filtraron haces de luz roja y azul. Fue como un alivio, un soplo de esperanza. Oí pasos apresurados en el exterior, gritos confusos y luego dos detonaciones secas. Me tapé los oídos instintivamente, asustado de que algún disparo atravesara la lámina. El despachador permanecía paralizado. Por los orificios de la rendija, vimos cómo algunos destellos de linterna se movían con frenesí alrededor de la gasolinera. Al cabo de unos minutos, se escucharon voces de mando, pasos pesados y un fuerte «¡Alto, policía!» que reverberó por el lugar. Después, otro par de disparos y un grito desgarrador. El tiempo pareció estirarse. No me atrevía a respirar. Finalmente, escuché unos golpes suaves, distintos a los anteriores. Una voz firme, pero no agresiva, nos ordenó abrir. «Guardia Nacional, Abran, por favor. Están a salvo. El despachador y yo intercambiamos miradas incrédulas y, tras dudar unos segundos, corrimos el cerrojo y abrimos la puerta con lentitud. Frente a nosotros había dos elementos de la Guardia Nacional con lámparas potentes que casi nos cegaban. Uno de ellos bajó la linterna y nos pidió identificarnos. Lo seguí titubeante hacia la parte frontal de la gasolinera, donde había otras dos unidades oficiales. En el suelo, amordazados, estaban los dos hombres del auto gris. Uno de ellos herido en un brazo, sangrando. A un costado, yacía el coche con la cajuela abierta y un arsenal que me heló la sangre. Pistolas, cargadores, un arma larga y bolsas que parecían contener algún tipo de droga. Aquel descubrimiento me provocó náuseas. Los agentes me dijeron que habían llegado tras mi llamada y la confirmación de los disparos en la zona. Me preguntaron detalles, me tomaron declaración en el acto y llamaron a una ambulancia para atender al herido y a un oficial que también había sufrido un roce de bala. No sentía mis piernas. Por un momento, deseé sentarme. Pero al ver todo el operativo alrededor, me di cuenta de lo cerca que había estado de ser asesinado o secuestrado. Tenía la boca seca y apenas podía articular las palabras que exigía el agente al redactar el informe. El despachador se mantenía al margen, en silencio, con las manos temblorosas. Me devolvieron mis documentos personales y me recomendaron que pasara la noche en ese lugar o en algún sitio un poco más seguro antes de proseguir el viaje. Sin embargo, el despachador me dijo que si quería, podía quedarme en un pequeño cuarto de descanso que tenía en la parte trasera, a cambio de unos pesos para compensar la incomodidad y el riesgo de problemas. Acepté sin pensarlo. No quería volver a la carretera esa noche. No quería pasar por otro tramo oscuro, otra emboscada. Las siguientes horas transcurrieron en una especie de penumbra mental. Intenté conciliar el sueño, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de esos hombres, el brillo de sus armas, la sombra del auto siguiéndome, y sentía de nuevo el estruendo de las balas perforando el aire. Más de una vez me levanté sobresaltado, mirando por la ventanita para asegurarme de que ningún coche gris estuviera estacionado. No había electricidad en ese cuarto, más que para una bombilla muy tenue. Aquella luz me parecía insuficiente para contener la oscuridad de mis pensamientos. Al amanecer, salí a revisar el tráiler. Tenía un par de agujeros de bala en la carrocería, cerca de las cajas de carga. Uno de los neumáticos estaba rozado. No llegó a perforarse de milagro. Acaricié la pintura hecha jirones. Me dolía ver mi herramienta de trabajo así, pero me dolía más pensar en la fragilidad de mi vida en esos tramos solitarios. Agradecí mentalmente por seguir de pie, aunque con el recuerdo imborrable de una noche en la que estuve a punto de perderlo todo. Cuando por fin encendí el motor y me dispuse a retomar mi camino, me despedí del despachador. Le pagué algo extra por permitir que me quedara. Él no quiso mirarme a los ojos. Tal vez estaba conmocionado, o simplemente deseaba que me fuera rápido para recuperar la normalidad. Antes de marcharme, pregunté qué había sucedido con los agresores. Me informó que se los habían llevado las autoridades, probablemente para iniciar un proceso penal. Suponía que estaban relacionados con robo de mercancía o narcotráfico. Me limité a asentir, sin decir más. Arranqué, sintiendo la tensión aún presente en mis hombros. La carretera por delante prometía varias horas más de conducción. Me ajusté el cinturón, controlé la respiración y emprendí la marcha hacia Nogales con los nervios todavía a flor de piel. Desde aquel episodio, cada vez que paso por esa carretera me acuerdo de la noche en que la muerte casi me alcanza. Son muchos años ya en el volante, pero nunca había sentido un terror tan visceral, tan real. La oscuridad de aquellas horas, la soledad del desierto, la certeza de estar a merced de desconocidos armados, Todo se mezcló para convencerme de que un segundo puede separar la vida de la muerte en estos caminos. Ni siquiera un hombre con la experiencia que dan miles de kilómetros recorridos está a salvo de un giro inesperado, de un encuentro con la peor cara de la realidad. Al final, cumplí mi entrega, llegué a tiempo con la mercancía y continué con mi rutina. Pero nunca volví a ser el mismo. Ahora, antes de iniciar cualquier viaje, reviso mi camión de arriba abajo, confirmo los puntos de parada, establezco rutas alternativas y procuro siempre avisar a mi familia de mi ubicación cuando tengo señal. El miedo dejó su huella. Se volvió mi compañero silencioso en las largas carreteras del norte. Y aunque me cueste admitirlo, cada vez que veo un coche extraño en el retrovisor, mi corazón late con una furia descontrolada, recordándome lo cerca que estuve de que esa noche fuera mi última ruta. Me llamo Vicente. Soy de Sonora, hijo de un padre ganadero y una madre que siempre se dedicó a cuidar de la casa y de nosotros. Desde que era niño me atrajo la idea de manejar grandes vehículos. Esas bestias de metal que recorrían kilómetros y kilómetros por la carretera, sin detenerse salvo para reabastecer combustible o dar un descanso al chofer. Al cumplir los 21 años, saqué mi licencia federal y me subí por primera vez a un tráiler con el objetivo de comenzar mi vida como camionero. Lo hice con orgullo y con la ilusión de ver todos los rincones de mi país, de norte a sur. Nunca imaginé que mis ansias de aventura y mi espíritu intrépido me llevarían a vivir algo tan perturbador, tan extraño, que todavía hoy se me enchina la piel al recordarlo. Soy hombre de carretera, y la verdad es que pasamos por momentos difíciles, asaltos, peligros, accidentes, pero lo que me sucedió aquella noche en la ruta entre Durango y Mazatlán me dejó marcado de por vida. Esa temporada me habían asignado un nuevo camión, un Kenworth color rojo con un motor potente, de esos que rugen y te sacuden los oídos cuando pisas el acelerador. Llevaba un cargamento de alimentos no perecederos que debía entregar en Mazatlán antes de la medianoche. Había salido temprano de Gómez Palacio, confiando en que el trayecto sería relativamente tranquilo. La mayor parte de la ruta la conocía bien, carreteras con tramos lisos, algunos con curvas peligrosas, y con zonas montañosas, donde a menudo la neblina reduce la visibilidad a unos pocos metros. El viaje comenzó sin contratiempos. El sol caía sobre mí, y tenía las ventanas abiertas para que entrara aire fresco, mientras la música norteña me acompañaba. Suele gustarme la banda y los corridos, especialmente cuando voy solo, porque me ayudan a mantenerme despierto y concentrado. Fui parando en algunas gasolineras de rutina para llenar el tanque y aprovechar a tomar un café. Aunque estaba algo cansado, no había dormido bien la noche anterior, me sentía en forma para cubrir el trayecto en el tiempo acordado. Al caer la noche, la carretera empezó a ponerse desierta. El tráfico se volvió esporádico. Apenas veía uno o dos vehículos cada 20 o 30 minutos. La luna brillaba tenue, ocasionalmente oculta tras pesadas nubes que amenazaban con descargar lluvia en cualquier momento. En un punto del camino, ya no distinguía más que la línea amarilla al centro de la carretera y el destello reflectante de los señalamientos de metal a los costados. Sentía ese típico hormigueo de ansiedad que en ocasiones tenemos los camioneros cuando la noche se combina con una zona poco transitada. Llegué a un retén cerca de un pueblito llamado La Esperanza. No es muy grande, unas cuantas casas, un par de tiendas misceláneas y un puesto de tacos que, a decir verdad, sabía bastante bien. Me detuve a comer algo ligero y a estirar las piernas. Allí conocí a Jorge, un lugareño que se acercó a preguntarme si podía llevarle una caja de herramientas a su primo en la siguiente localidad, un pueblo más hacia el sur. Normalmente no suelo llevar paquetes personales, pero el hombre se veía genuinamente desesperado. Decía que su primo estaba varado con la camioneta descompuesta, y yo, en un arranque de solidaridad, accedí. Jorge parecía agradecido y me ofreció un refresco. Mientras lo bebía, comencé a preguntarle por el camino que me esperaba adelante. Él hizo un gesto nervioso y dijo, casi en susurros, que mejor no me detuviera en la brecha vieja, esa que sale hacia un costado de la carretera principal, poco antes de llegar a un puente grande, porque últimamente había habido reportes de personas desaparecidas y sucesos extraños. Asentí sin darle demasiada importancia. En las carreteras siempre circulan historias de fantasmas, criminales o cualquier combinación de ambas. Pero en el fondo, me dio un escalofrío que no pude explicar. Proseguí mi ruta con la caja de herramientas en la parte trasera de la cabina. Unas horas después, el cansancio empezó a ganarme. Ya era pasado de medianoche y mis párpados se sentían pesados. Por la ventana, notaba que el viento se estaba levantando. Los arbustos a la vera del camino se mecían violentamente y a lo lejos se escuchaba el ulular de un viento cada vez más fuerte. De pronto, pasé un letrero que anunciaba un área de descanso a unos kilómetros adelante. Pensé que quizá era buena idea bajarme a tomar otro café o refrescarme la cara con agua fría, pero cuando llegué, el área lucía abandonada. Estaba oscura, sin luces, y parecía que llevaba meses sin funcionar. La incomodidad que sentía se intensificó. Tuve que estacionarme un momento, de cualquier forma, porque la vejiga me lo exigía. Apagué el motor, pero dejé las intermitentes encendidas. Bajé y, apenas puse un pie en la tierra, me di cuenta de que el silencio era asfixiante. Ni siquiera los grillos o las ranas se escuchaban. Aún así, apuré mis necesidades y regresé de inmediato a la cabina. Cuando arranqué, me sorprendió que el viento hubiese amainado casi por completo, como si en esa franja de carretera todo estuviera en calma. Demasiada calma, de hecho. Manejé unos minutos más y comencé a notar que el camino se hacía más angosto. Había desvíos por reparaciones y algunas señales mal colocadas que me confundían. Según mi GPS, debía seguir la vía principal y en poco tiempo llegaría a un puente que ya conocía, para después descender unos 70 kilómetros más hacia Mazatlán. Sin embargo, empecé a ver un letrero que anunciaba un retorno provisional. Esa señalización me pilló fuera de lugar porque no recordaba haberla visto antes. Entre la oscuridad y las indicaciones confusas, terminé tomando el desvío equivocado. De pronto, me vi sobre una carretera secundaria, con el asfalto en malas condiciones y sin iluminación alguna. Maldije mi decisión, pero ya era tarde para retroceder en ese momento. El camino era demasiado estrecho y no había un espacio adecuado para hacer maniobras. Saqué mi celular para verificar la ruta, pero no tenía señal. Con resignación, decidí avanzar hasta hallar un lugar donde pudiera dar la vuelta o reubicarme correctamente. Conforme avanzaba, algo me resultó muy raro. La vegetación alrededor no se parecía a la de antes, y había cierto olor a humedad y a putrefacción en el aire, como si hubiera pantanos o algo estancado cerca. A la luz de mis faros, alcancé a ver algunos vehículos viejos abandonados a un costado de la vereda. Uno de ellos estaba volcado, con las puertas abiertas y la carrocería oxidada. Se me erizó la piel. Intenté convencerme de que solo era un basurero clandestino. Sin embargo, la sensación de angustia iba creciendo en mi interior. Avancé quizás 15 minutos más hasta que, para mi sorpresa, encontré un pequeño puente de madera, una estructura precaria que apenas parecía sostener su propio peso. Parecía un acceso rural, tal vez algo que los habitantes de algún rancho cercano construyeron para cruzar un arroyo. Dudé si atravesarlo con mi tráiler, pues pesaba demasiadas toneladas. Sin embargo, la carretera estrecha me obligaba a seguir. No tenía espacio para recular, y a mis costados había matorrales densos que no me permitirían maniobrar sin arriesgarme a quedar atascado en el lodo. Decidí descender y evaluar la resistencia del puente. Lo revisé con mi linterna. Las vigas parecían astilladas, con parches de humedad. Fui tanteando con cuidado hasta que escuché un crujido. Eso me bastó para entender que, en cualquier momento, podía colapsar si no distribuía bien el peso. Regresé a la cabina y planeé cruzar lentamente, casi en punto muerto, para que el peso fuera constante y sin golpes bruscos. Encendí el motor, me tragué el miedo y aceleré con suavidad. El crujido de la madera me taladraba los oídos con cada centímetro que avanzaba. Sentía una presión en el pecho, rezando para no terminar en el fondo de un arroyo. Finalmente, logré cruzar. Suspiré con alivio, pero mi victoria duró poco. A unos metros adelante, las luces de mi tráiler iluminaron la figura de un hombre, parado en medio de la carretera. Me sobresalté y di un volantazo leve para no arrollarlo. Estaba vestido con ropas simples, una playera blanca y pantalones de mezclilla, y parecía desorientado. Detuve el camión a unos metros y bajé con precaución, dejando el motor encendido. Le grité desde la puerta. «Oiga, ¿está bien?» El hombre no respondía. Me acerqué un poco más y vi que tenía la mirada perdida, la mandíbula tensa y los ojos rojos, como si hubiera estado llorando o no hubiera dormido durante días. Traía sangre seca en los nudillos y le temblaban las manos. Parecía a la vez asustado y en shock. «¿Necesita ayuda?» Insistí, manteniendo la distancia. Con un hilo de voz y sin verme a los ojos, susurró algo ininteligible. Le pedí que hablara más fuerte. Entonces se volteó y pude ver su rostro con mayor claridad a la luz de mi linterna. Tenía la expresión desencajada, un tic nervioso en el párpado y un moretón muy evidente en el pómulo izquierdo. Lo que alcanzó a decir fue: Me persiguen. Miré alrededor y no vi nada, solo el oscuro camino y los árboles que se mecían con el viento. Le dije que subiera a la cabina para que platicáramos y ver si podíamos pedir ayuda más adelante. Subió con torpeza y se dejó caer en el asiento del copiloto. Cuando estaba dentro, se agarraba la cabeza con ambas manos. Me explicó, temblando, que había escapado de unos tipos armados que los interceptaron a él y a su esposa más adelante, cerca de un rancho. No quiso entrar en detalles. Me pidió que avanzara, que no me detuviera, que esa gente era peligrosa. Puse el camión en marcha. El tipo se llamaba Lázaro, o al menos eso me dijo. Yo intentaba mantener la calma y pensar racionalmente, pero el corazón me palpitaba con fuerza. Viendo su condición, me pareció un hombre sincero y honestamente aterrorizado, no alguien dispuesto a robarme. Aún así, mantuve un ojo sobre él, precavido. No me gustó la idea de tener a un extraño tan alterado en mi unidad, pero no podía dejarlo tirado ahí. Tras recorrer unos cuantos minutos más, la carretera parecía meterse en un camino de terracería. La maleza crecía a los costados y los baches eran cada vez más frecuentes. Lázaro insistía: «No te detengas, por favor». Sentí un nudo en la garganta, porque esa zona era completamente desconocida para mí. Encima, las luces de mi tablero comenzaron a parpadear, como si hubiera un cortocircuito. De la nada, el motor soltó un tosido y el tráiler se sacudió. Tuve que reducir la velocidad, pero no quería parar en ese lugar ni de broma. Unas cuantas decenas de metros más adelante, vi lo que parecía ser la entrada a un rancho, con un enorme arco metálico oxidado y un portón medio caído. Lázaro se inclinó hacia el cristal y dijo con un tono de espanto: «Es aquí donde…». No terminó la frase, se le quebró la voz. Me rogó que siguiera de largo, pero el camino parecía cortarse en ese punto y el GPS continuaba sin señal. Le dije: «Mira, compadre, si no hay ruta alterna, vamos a tener que regresar o pedir ayuda aquí». Lázaro se puso pálido. Me contó que él y su esposa habían sido traídos a la fuerza a ese rancho, pero que él consiguió escapar. No sabía si su mujer seguía con vida. Balbuceó algo sobre un pozo detrás de la casa principal, donde supuestamente esa gente hacía cosas horribles. Empecé a temer que no fuera solo criminalidad común, sino algo peor. El corazón me latía con fuerza. Me sentía atrapado y responsable a la vez. ¿Qué hacer? Si me regresaba por el mismo camino, tendría que volver a cruzar el puente de madera y rezar para que no colapsara. Además, corría el riesgo de encontrarme a esos hombres que Lázaro mencionaba. Si me quedaba, tal vez podría auxiliar a su esposa. Pero, ¿acaso podía hacerlo? Yo solo era un chofer con un tráiler y un par de cambios de ropa en la cabina. Lázaro me dijo que, cerca de la casa principal, había una vieja camioneta que podía tener llaves puestas o al menos gasolina suficiente como para escapar. Me aseguraba que, si lográbamos llegar, podríamos huir los dos y avisar a las autoridades, tal vez incluso salvar a su esposa. Mi mente se debatía entre el miedo y la solidaridad. Finalmente, prevaleció mi sentido de humanidad. Paré el camión en la orilla del portón, camuflado tras unos matorrales lo mejor que pude. Apagué las luces, pero dejé la llave en el switch, lista por si necesitaba salir corriendo. Bajamos con mucha cautela. El viento soplaba de costado y sentía el olor a basura o carne podrida. Podía ser algún animal muerto o restos abandonados. No lo sabía. La cerca estaba hecha pedazos. La vegetación crecida se enredaba en las varillas. El camino de tierra llevaba a una casona grande, la pintura deslavada y pedazos de teja caídos alrededor. No se distinguían luces dentro, aunque había un parpadeo tenue, tal vez de una lámpara vieja o un foco a punto de fundirse. Lázaro se movía con torpeza, cojeando. Me dijo que lo habían golpeado y que apenas podía apoyar un pie. Cada paso se convertía en un desafío, pero aún así avanzaba. Me pregunté si él no terminaría delatándonos sin querer, porque gimoteaba con cada movimiento. Pensé en buscar un palo o algo que me sirviera de arma, pero no encontré nada útil a la vista más que una varilla oxidada. La sostuve con fuerza, listo para lo que pudiera pasar. Llegamos hasta un costado de la casa. Se escuchaban murmullos adentro, voces que susurraban en un tono tan bajo que no lograba entender si eran hombres o mujeres. Me acerqué a una ventana quebrada y asomé la cabeza con cuidado. Lo que vi hizo que se me revolviera el estómago. En el piso, al fondo de una sala amplia, había un cadáver. Tenía la ropa desgarrada y un charco oscuro a su alrededor. No distinguí rasgos, pero el cuerpo parecía de un hombre mayor. La luz parpadeante venía de un foco colgando del techo, alimentado por un cable a medio pelar. Agaché la cabeza e hice una seña a Lázaro para que nos largáramos de allí. Él insistió. Mi esposa podría estar viva en algún lugar. No me puedo ir así. Lo agarré del brazo y le recordé que teníamos que llamar a la policía o a la Guardia Nacional, que no teníamos medios para enfrentarnos a quien fuera que estuviera dentro. Me miró con los ojos inundados de lágrimas, como si la desesperación lo consumiera. En ese momento escuchamos un portazo. Alguien salió de la casa y comenzó a gritar, a un volumen que resonó en la quietud de la noche. «¿Dónde estás, maldito desgraciado? Sé que sigues aquí». Lázaro y yo nos pegamos contra la pared. El tipo que gritaba llevaba una lámpara potente en la mano, iluminando el terreno. Alcancé a ver su rostro un instante. Era un hombre robusto, con un sombrero y una pistola al cinto. Escuchamos al menos otra voz que lo acompañaba, más grave, como si fuera su cómplice. Se dispersaron alrededor de la casa, registrando cada rincón. No había forma de volver al tráiler sin que nos vieran. Con un nudo en el estómago, señalé hacia un establo semiderruido a unos cuantos metros. Corrimos agachados hasta allí. Intenté no hacer ruido, pero Lázaro dejó escapar un quejido de dolor y estuvimos a punto de ser descubiertos. Logramos escondernos entre pacas de paja viejas que olían a humedad y estiércol añejo. De pronto, sentimos pasos muy cerca, como si alguien hubiera entrado al establo. La misma voz potente gritó: «Voy a encontrarte, y cuando lo haga, vas a lamentarlo». Contuve la respiración. El latido de mi corazón retumbaba con tal fuerza que creí que se escucharía a kilómetros. El hombre se aproximó, su linterna barrió el interior, iluminando los pilares de madera, las pacas y el techo lleno de telarañas. A duras penas nos ocultábamos entre la paja. Me quedé tan inmóvil que los músculos me dolían. La linterna pasó rozando el bulto donde estábamos y pensé que todo estaba perdido. Pero en ese instante, un estruendo seco sonó a lo lejos, como si algo pesado hubiera caído en el patio de atrás. El hombre giró sobre sus talones y salió corriendo del establo, maldiciendo por lo bajo. Era nuestra oportunidad. Con cuidado, gateamos entre la paja y salimos a otro costado del establo, donde vi una trocha que rodeaba la casa hacia la parte trasera. Lázaro me susurró que allí podía estar el pozo que mencionó antes y, quizás, la camioneta. Dudé, pero ya estábamos embarcados en esa locura. Avanzamos con lentitud hasta un corral oxidado, donde descubrimos el dichoso pozo. Un agujero hecho con ladrillos, tenía una polea y un balde roto colgando. La pestilencia era insoportable. Me acerqué e iluminé con la linterna de mi teléfono, que apenas conservaba batería. Noté un brillo rojizo en el interior. No sé si era sangre o restos de algo, pero el hedor era nauseabundo. Lázaro empezó a llorar en silencio, balbuceando el nombre de su esposa. Antes de que pudiera reaccionar, se acercó más y gritó su nombre hacia la oscuridad del pozo, como si esperara respuesta. Lo agarré del brazo y casi lo sacudo para que se callara. Sentí un escalofrío al pensar en lo que podría haber allá adentro. Escuchamos un ruido de motor no muy lejos. Al asomarnos, vimos una camioneta pick-up estacionada bajo un cobertizo improvisado. La puerta del conductor estaba abierta y la carrocería tenía varios impactos de bala. Cerca de ella había un bulto envuelto en una cobija. El terror me inmovilizó por un segundo. Podía ser el cuerpo de la esposa de Lázaro o de otra víctima. Me pregunté si esa gente usaba el rancho como guarida para cosas mucho peores que un simple secuestro. Me acerqué con el corazón en la boca, esperanzado en que la camioneta tuviera llaves puestas. Pero antes de revisar, me quedé helado. El bulto se movió. Dio un espasmo leve, como si alguien dentro tratara de incorporarse. Me armé de valor y jalé la cobija. Debajo estaba una mujer con los ojos vendados y la boca amordazada, las muñecas atadas. Su rostro estaba lleno de moretones. Lázaro soltó un gemido y se abalanzó para desatarla. La mujer se quejó con un sonido sofocado. Al liberarla, Lázaro le retiró la venda y la mordaza. Ella lo reconoció de inmediato y se aferró a él con desesperación. Sin tiempo que perder, abrí la puerta de la camioneta. Las llaves estaban en el switch, pero al girarlas no hubo respuesta. La batería estaba muerta o algo así. Maldije con todas mis fuerzas y miré a mi alrededor, pensando en un plan. Mi tráiler seguía estacionado fuera del portón. Si lograba volver, podíamos llevarlos a ambos lejos de aquel lugar. Pero los hombres armados seguían buscándonos. Miré a Lázaro y a su esposa. Estaban exhaustos, malheridos y sin fuerzas para correr. De pronto, se escucharon disparos cerca de la casa. Las balas resonaron en la noche con un estruendo brutal. No sabíamos a quién le disparaban, pero comprendí que era cuestión de tiempo que nos localizaran. Me agaché y revisé debajo del asiento de la pickup. Encontré un machete viejo. No es que supiera luchar con él, pero al menos me sentía menos indefenso que con la varilla. Le di la varilla a Lázaro, quien la agarró con manos temblorosas. Entre los tres, nos arrastramos hacia un lado del cobertizo. alcanzaba a ver el portón donde mi tráiler estaba oculto. Comencé a trazar mentalmente una ruta. Debíamos atravesar unos 30 metros de terreno abierto, con poca cobertura. Era un tramo peligroso, pero sin alternativa. Quedarse era morir. Les pedí que esperaran un instante mientras yo tanteaba la zona. Me deslicé con el cuerpo pegado al suelo hacia unos matorrales más próximos a la puerta. Cada vez que ponía el codo en la tierra, sentía piedritas clavarse en mi piel. El corazón se me desbocaba. Cuando llegué a los matorrales, asomé la cabeza. No veía a nadie cerca. Solo la penumbra y las sombras de los árboles me rodeaban. Hice una señal con la mano y les indiqué que vinieran. Lázaro sostenía a su esposa. Avanzaban a rastras en completo silencio. De pronto, la luz de una linterna barriéndolo todo apareció por el lado contrario. Reconocí la voz del hombre robusto. Estaba al otro extremo, cerca de la casa principal, pero con la linterna enfocada de forma errática. Alguien más gritó algo sobre buscar en el corral. Los disparos se habían detenido, pero el ambiente seguía cargado de tensión. Los dos se escabulleron hasta mí, respirando con dificultad. Logré conducirlos hacia el portón. A través de las ramas, distinguí la silueta roja de mi Kenworth. El simple verla me dio una esperanza inmensa. Le susurré mi plan. Correríamos hasta el tráiler y arrancaríamos. Sin embargo, temía que el puente de madera no soportara otra pasada, o que estos hombres nos alcanzaran con sus armas. Pero era la única salida. Agarré la mano de la mujer y la ayudé a incorporarse. Estaba tan débil que apenas se sostenía. Lázaro la sostuvo por la cintura. Nos pusimos de pie e iniciamos la carrera final. Sentí como si estuviera soñando, el corazón bombeando a mil, el aire aullando en mis oídos, las piernas pesadas por el estrés. En pocos segundos llegamos al lado del camión. Subí de un salto a la cabina y encendí el motor, rezando en silencio para que arrancara sin problemas. Por suerte, el rugido del motor me tranquilizó un instante. Abrí la puerta del copiloto para que Lázaro y su esposa subieran. Justo entonces, se escuchó un disparo. Una bala pegó en la carrocería con un sonido metálico. Aceleré a fondo mientras ellos trataban de acomodarse como podían. El tráiler patinó un poco en la tierra suelta antes de tomar tracción y avanzar. Vi por el retrovisor a uno de esos hombres corriendo detrás, apuntando con la pistola. Solté un grito, mezcla de furia y terror, pisando el acelerador hasta el fondo. Logramos salir del portón, pero todavía teníamos que intentar cruzar de vuelta por el puente. El camino se hacía más largo con cada metro. El corazón me explotaba. Llegamos a la estructura de madera y sentí cómo crujió de inmediato. Apreté los dientes. El tráiler se bamboleó. Lázaro y su esposa gritaban. Por un instante temí que todo se viniera abajo, pero el camión logró cruzar. Sentí un golpe seco en el eje trasero. Algo se rompió. Los neumáticos pisaron firme al otro lado y seguimos avanzando. No me detuve hasta que regresamos a un tramo de carretera que reconocí. Manejar con el eje golpeado era riesgoso, pero no teníamos opción. Además, la adrenalina me mantenía alerta. Cuando finalmente encontramos señal, llamé al 911 y reporté lo sucedido. La operadora dudó en un inicio, quizá pensó que estaba exagerando, pero le di coordenadas aproximadas, la descripción del rancho y los hechos que acabábamos de vivir. Nos indicó que nos pusiéramos a salvo y esperáramos una patrulla en el siguiente poblado. Conduje hasta un parador de camiones. Allí nos esperaba un oficial que escuchó mi historia con gesto de incredulidad. Sin embargo, la condición de Lázaro y su esposa dejó claro que algo grave había ocurrido. El oficial solicitó refuerzos y, en cuestión de una hora, llegaron ambulancias y otras patrullas. Atendieron a la pareja, que iba en shock. A mí me llenaron de preguntas, pero realmente no tenía mucho que decir más allá de lo que ya había contado. Poco después, nos escoltaron a un hospital para que Lázaro y su esposa recibieran atención médica. Yo me quedé aguardando en la sala de espera, sin poder sacarme de la cabeza las imágenes de ese rancho tenebroso, el cuerpo en el piso, el pozo con ese olor infernal. Todo me parecía sacado de una pesadilla, pero era demasiado real. Aún con el amanecer en el horizonte, sentí que la noche no terminaba para mí. Me temblaban las manos. Miraba mi tráiler, estacionado fuera del hospital, con las marcas de bala y los daños del puente en la llanta trasera. Sentía un agradecimiento extraño por esa mole de metal que me había permitido escapar del infierno. No sabía qué pasaría con Lázaro ni con su esposa, ni si al final encontrarían a los responsables. Lo único que tenía claro era que mi vida de camionero jamás volvería a ser la misma después de esa noche. Esa fue la vez que estuve más cerca de perderlo todo en la carretera. Desde entonces, cada vez que paso por un tramo desolado o veo un desvío extraño, siento un escalofrío corriendo por mi espalda. Ya no me confío tanto en la ruta ni en las historias que escucho, porque aprendí que la realidad puede ser más aterradora que cualquier fantasma de leyenda. Prefiero no recordar demasiado, pero hay noches en que no puedo evitarlo. Noches en que cierro los ojos y revivo el crujir de la madera, el destello de los disparos, el olor a podredumbre. Ahí me doy cuenta de que todavía no he logrado dejar esa experiencia atrás. Me llamo Julián Gómez y llevo manejando camiones de carga pesada desde hace casi 15 años. Empecé en rutas cortas, transportando mercancía por el Bajío, y con el tiempo me fui abriendo camino hacia recorridos más largos que me llevaban a veces hasta la frontera norte. Siempre me gustó la libertad de la carretera, el olor a diésel mezclado con el de la madrugada, y esa sensación de ver el panorama cambiando a través del parabrisas mientras el motor retumba sin descanso. Sin embargo, la experiencia que estoy a punto de contar cambió para siempre mi manera de ver las noches solitarias en las rutas de México. A veces me pregunto si algún día dejaré de sentir ese escalofrío que me recorre el cuerpo cuando recuerdo lo que viví en aquella carretera perdida en medio del estado de Chihuahua. Todo comenzó una noche de invierno, hará unos 4 años, cuando me tocó un viaje especial. Tenía que transportar refacciones para maquinaria de construcción desde Guadalajara hasta Ciudad Juárez. Había recibido un aviso de que el embarque era urgente. Un cliente importante esperaba el equipo a primera hora de la mañana siguiente. Aproveché toda la tarde para revisar cuidadosamente mi camión, un Kenworth rojo modelo 2005 que conocía de memoria. Verifiqué aceite, sistema de frenos, presiones de las llantas, luces y demás detalles antes de cargar la mercancía y partir. Al anochecer, el panorama me resultaba usual y familiar. La carretera libre, algunos autos que iban y venían, y la música que me acompañaba de fondo. Siempre he preferido un viejo reproductor de casetes a los dispositivos más modernos. Me gusta la calidez de los sonidos y me distrae menos que estar buscando estaciones en la radio. Tenía un par de cintas de corridos y alguna que otra grabación antigua de Pedro Infante. Cuando me aburría, prendía la radio CB para escuchar las conversaciones de otros camioneros. Aquella noche, todo parecía rutinario, aunque noté que no había mucho tráfico ni oía a más compañeros de ruta por la radio. Pensé que era por la hora. Eran casi las 11 de la noche y la mayoría, si podía, evitaba los largos trayectos nocturnos. Seguí mi camino varias horas, deteniéndome solo una vez para estirar las piernas, comprar un refresco y usar el baño en una gasolinera de paso. Entre la monotonía del pavimento, el rugido constante del motor y la oscuridad salpicada de luces lejanas, empecé a sentir un ligero malestar. Algo difícil de describir. Esa pequeña punzada en el estómago que uno llega a tener cuando siente que algo raro va a pasar. Como si mi cuerpo supiera de antemano que esa noche no iba a transcurrir con normalidad. Traté de ignorarlo y continué manejando, pendiente de cada curva. Pasadas las 2 de la madrugada, ya en territorio chihuahuense, noté que el clima se hacía cada vez más frío. El termómetro del tablero marcaba alrededor de 5 grados, y por momentos soplaban ráfagas de viento que hacían temblar la cabina. Estaba acostumbrado a climas extremos, pero aquello no se sentía como simple viento invernal. Daba la impresión de que provenía de un lugar más helado, como si viniera rasgando el desierto. Revisé mi ruta en el GPS viejo que tenía pegado en el salpicadero y vi que aún me quedaban unas 4 horas de camino para llegar a un pequeño poblado donde planeaba descansar. La noche se cerró más y en cierto punto, el alumbrado de la carretera desapareció. No era tan extraño en esas zonas remotas. La iluminación pública suele escasear y hay tramos en los que uno depende por completo de los faros del camión. Fue en ese momento, cuando la oscuridad se hizo total, que mi radio CB empezó a emitir un ruido estático, un zumbido irregular. La señal casi siempre era pobre en esos parajes, pero esta vez, entre los chisporroteos, me pareció oír un lamento, como un murmullo tenue que se colaba entre el ruido blanco. Bajé el volumen y lo apagué para no distraerme. Pensé que podría ser la interferencia de algún aparato o simple mala recepción. No le di mayor importancia en ese instante. Seguí avanzando y luego de unos 20 minutos me topé con un anuncio de desvío. Había obras en la vía principal y me indicaban tomar una carretera alterna. Era un camino más largo, pero no tenía más opción que obedecer. Viré a la derecha y me adentré en una cinta asfáltica visiblemente descuidada, con baches y ausencia de señalamientos claros. Apenas logré distinguir un viejo letrero oxidado donde se leía el nombre del poblado al que se suponía que me dirigía, La Encarnación, a unos 60 kilómetros. Respiré hondo y continué. En ese tramo, la sensación de incomodidad se intensificó. El viento parecía haber ganado fuerza, y el camión comenzaba a ladearse con las ráfagas más violentas. Hasta llegué a reducir la velocidad por temor a volcar en alguna ráfaga mal calculada. Encendí la radio CB otra vez para ver si captaba algún reporte de la zona o alguna voz amiga. Lo único que obtuve fueron susurros ininteligibles que se mezclaban con el ruido estático, una clase de rumor sordo que a ratos cobraba la forma de voz humana. Era como si alguien intentara comunicarse, pero cada vez que subía el volumen, el murmullo se desvanecía y volvía el silbido del viento. Cada vez más inquieto, decidí concentrarme en la carretera. Después de recorrer unos 10 kilómetros, mis faros iluminaron a una persona parada junto a un sedán plateado, aparentemente descompuesto, orillado en el camino. Era un hombre flaco y de baja estatura, envuelto en una chamarra oscura que apenas lo protegía del viento. Me agitó la mano con desesperación. Me dije a mí mismo que no era buena idea detenerme en mitad de la nada, pero mi conciencia de camionero y mi sentido de responsabilidad pesaron más. Detenerse a ayudar a otro conductor en apuros es casi una norma entre colegas. Así que me orillé con cuidado y bajé la ventanilla para ver qué necesitaba. El hombre se acercó rápido, con expresión angustiada. Me contó que se dirigía a su casa, en un rancho al norte, pero el carro se le había parado de golpe. Pensó que era la batería o algún problema del motor que no entendía. Me pidió, casi suplicando, que lo llevara a algún lugar donde pudiera pedir ayuda. Sus manos temblaban tanto de frío que casi no podía sostener su celular. Me fijé en que la placa del auto era de Sonora, así que no parecía ser un lugareño. Quizá estaba tan perdido como yo. No me gusta llevar extraños en el camión, pero me fue imposible negarme. Le dije que subiera rápido, que no tenía mucho tiempo para demorarme. Así que recogió una mochila y un pequeño paquete envuelto en periódico y se acomodó en el asiento del copiloto. En cuanto cerró la puerta, percibí un olor raro, una mezcla de sudor, tierra mojada y algo metálico, tal vez sangre, pero intenté no pensar mal. Arranqué de nuevo y me dispuse a conducir unos 40 kilómetros más hasta llegar a un poblado o al menos a alguna gasolinera abierta. El sujeto, que se presentó como Humberto, comenzó a hablar de manera atropellada, agradeciéndome cada dos palabras, diciéndome que él jamás olvidaría este gesto. Confesó que llevaba horas esperando que alguien pasara, pero ningún auto se había detenido. De hecho, dijo que muy pocos vehículos habían pasado por ahí. Le comenté que la carretera estaba en obras y que seguramente muchos camioneros optaban por otras rutas. Hablaba con los ojos bien abiertos, como si temiera que algo lo estuviera persiguiendo, y cada vez que miraba por el espejo retrovisor, su rostro se crispaba. Aunque no soy de meterme en problemas ajenos, le pregunté si lo perseguía a alguien, porque su ansiedad era palpable. Guardó silencio unos segundos, y con la voz entrecortada me dijo que no, que solo estaba nervioso por la situación y que temía que su familia se preocupara. Sin embargo, cada vez que volteaba a verlo, tenía la vista clavada en la oscuridad trasera, como si vigilara que algo no subiera al estribo del camión. Condujimos así cerca de media hora. Durante ese lapso, Humberto me dio indicaciones confusas de dónde quería que lo dejara, y se notaba que desconocía la zona. Empecé a temer que me estuviera mintiendo sobre su lugar de residencia. Estaba a punto de exigirle que fuera claro cuando, de pronto, mi tablero se iluminó con un par de alertas. El indicador de temperatura del motor marcó un pico muy alto y el de la presión de aceite comenzó a parpadear. Nunca antes mi camión había dado esos síntomas, sobre todo después de la revisión que le hice. Apagué la música para escuchar el motor con más atención y me pareció oír un leve golpeteo metálico. Decidí bajar la velocidad y buscar un lugar para orillarme sin riesgo. El problema fue que la carretera estaba sumida en una penumbra total, sin un solo poste de luz ni señalamientos que me indicaran un área segura de descanso. Continué unos minutos más, pendiente de no forzar el motor y de no quedar varado sin aviso. Humberto empezó a ponerse más y más inquieto, a tal punto que le pedí que se calmara, que no podía lidiar con su nerviosismo y con la falla del camión al mismo tiempo. Finalmente, encontré un tramo de asfalto más amplio, como un ensanchamiento de la carretera, quizá algún espacio de maniobra para maquinaria de construcción. Me orillé y detuve el camión. Apagué el motor para que se enfriara. El viento rugía al otro lado de la puerta y sentí un escalofrío cuando me bajé a revisar el capó. Humberto se quedó dentro, pero lo vi moviéndose de un lado a otro, como si no quisiera ni asomarse. Al abrir el cofre, comprobé que había algo de humo saliendo. El radiador estaba caliente como un infierno, y parte del líquido refrigerante parecía haberse escapado. No encontré fugas evidentes, aunque noté algo extraño. Había una especie de trapo marrón, empapado, atascado en la rejilla inferior del radiador. Tiré de él con fuerza hasta sacarlo. Estaba deshilachado y manchado de un líquido oscuro que al principio pensé que podía ser aceite viejo, pero al olerlo, lo sentí algo dulce. No identifiqué qué demonios era, ni por qué estaba ahí metido. Lo dejé caer al suelo y eché un vistazo más profundo. Sin otras opciones, agarré una garrafa de agua que tenía de reserva y rellené el depósito del radiador para intentar al menos llegar al próximo poblado. Cuando me incorporé para tomar aire, de reojo distinguí una silueta moviéndose a unos 100 metros. Podría haber sido un arbusto sacudido por el viento, pero juraría que era una figura humana, baja y encorvada, que se ocultó detrás de un montón de piedras. Me quedé mirando fijo un momento. Nada se movió. Miré el camino atrás y solo vi sombras. Intenté convencerme de que mi mente me jugaba una mala pasada por la tensión. Volví a subir a la cabina y encontré a Humberto en un estado de verdadera agitación. Sus manos temblaban y no dejaba de mirar por la ventana trasera. Le pregunté qué pasaba, pero no quiso responderme. Revisé el tablero de nuevo. La temperatura había bajado un poco, lo suficiente para intentar encender el motor. Giré la llave y, con un gruñido, el camión volvió a la vida. Respiré aliviado, aunque el golpeteo metálico seguía. Tenía que avanzar y buscar un mecánico con urgencia. Retomamos la marcha lentamente. El camino, sin embargo, empezó a tornarse más angosto y noté algo inquietante. La carretera parecía salpicada de charcos oscuros, quizá lodo o aceite. Los faros reflejaban un brillo extraño en ellos. Humberto, de pronto, me rogó que acelerara, que no quería quedarse ahí en medio de la nada. Le dije que no podía forzar el motor y que lo mejor era mantener un ritmo constante. Con los nervios a flor de piel, yo tampoco deseaba quedarme varado en aquel sitio. Sentía que algo no encajaba, como si toda la ruta estuviera maldita, abandonada. Recorrimos unos 8 kilómetros más hasta vislumbrar lo que parecía ser una vieja estación de servicio, con luces muy tenues. Di un suspiro de alivio, aunque la edificación se veía en ruinas. La marquesina tenía el letrero prácticamente borrado y las bombas de gasolina parecían fuera de uso. Aún así, estacioné el camión a un costado, esperando encontrar a alguien. Apagué el motor otra vez para no agravar la falla. Humberto se negó rotundamente a bajar. Me dijo que prefería esperarme adentro. No me quedó más remedio que ir yo solo. Abrí la puerta chirriante de la tienda anexa a la estación. Dentro, el aire estaba pesado y olía a humedad. Unos cuantos anaqueles vacíos se erigían en la penumbra, y al fondo había un mostrador polvoriento con una luz blanca y débil que parpadeaba. Al acercarme, vi a un hombre muy viejo, de cabeza canosa y barba de varios días. Sus ojos se veían cansados, pero su expresión denotaba una especie de alerta. Me preguntó en voz baja si necesitaba algo. Le conté rápidamente mi situación. El camión estaba fallando y buscaba un taller o a alguien que pudiera revisarlo. El anciano me miró de arriba abajo y soltó un suspiro. Murmuró que últimamente pasaban cosas raras en la carretera, que varios camiones habían tenido averías extrañas y que había conductores que jamás regresaron por sus unidades. Me señaló un camino de terracería que salía detrás de la estación, comentando que a unos 15 minutos de ahí vivía un mecánico apodado El Checo, quien a veces atendía emergencias nocturnas. Le pedí al anciano que me dejara usar el baño antes de marcharme. Asintió con la cabeza y me indicó una puerta lateral. Mientras caminaba por ese pasillo oscuro, noté que las paredes estaban manchadas con algo parecido a grasa o hollín. El lavabo goteaba y el foco apenas iluminaba el espejo. Me lavé la cara para despejarme. Tenía la boca seca y el corazón me latía con fuerza. Cerré los ojos un segundo y escuché un ligero arrastre, como si algo o alguien se moviera del otro lado de la pared. Cuando volví a abrirlos, sentí la abrumadora necesidad de salir corriendo de allí. Regresé a la tienda y encontré al anciano en la misma posición, inmóvil. Le di las gracias y regresé al camión, donde Humberto me esperaba pálido. Sin dar explicaciones, lo noté más nervioso aún, como si cada minuto que pasaba fuera una eternidad tortuosa. Le conté lo que me dijo el viejo. Un mecánico estaba relativamente cerca. «Vámonos ya», fue todo lo que alcanzó a balbucear Humberto. Puse en marcha el camión una vez más y manejé con cuidado hacia la parte trasera de la estación para tomar el camino de terracería. El firmamento se había cubierto de nubes negras, y de vez en cuando un relámpago iluminaba el desolado panorama. La terracería era tan irregular que tuve que ir a vuelta de rueda, rezando para que el motor aguantara un poco más. Pasaron unos 10 minutos y, en la oscuridad, vi una casa solitaria con un portón metálico. Al costado, un viejo letrero en el que se leía: mecánica checo, 24 HTRs. Suspiré aliviado pensando que al fin todo esto terminaría. Me orillé delante del portón y toqué la bocina un par de veces, sin mucho resultado. Me bajé para llamar, golpeando la hoja metálica, mientras Humberto se quedó otra vez en la cabina. Entonces, escuché un sonido que me revolvió el estómago. Un grito agudo que venía del interior del camión. Corrí desesperado hacia la cabina, abrí la puerta y vi a Humberto forcejeando con alguien, o algo, que estaba tratando de sujetarlo. Era tan rápido que no alcancé a distinguir con claridad sus rasgos, pero noté un brazo delgado y huesudo, de piel sucia, que se hundía entre los asientos. Humberto gritaba que lo soltara, y en su voz percibí verdadero pánico. Me abalancé sobre la puerta, intentando ayudarlo. Logré ver una sombra que se escabullía hacia la parte trasera de la cabina, casi reptando, y luego saltó al asfalto con un ruido sordo. Apunté la linterna del celular en esa dirección, pero solo alcancé a ver movimiento en la penumbra, como si un bulto negro se arrastrara a toda velocidad en dirección a unos matorrales. Humberto estaba ensangrentado del brazo derecho, con una herida profunda. Lo bajé del camión, temiendo que entrara en shock, y traté de presionarle la herida con un trapo. Mientras le hacía un torniquete improvisado, le exigí que me dijera qué rayos estaba pasando. Humberto, con la voz entrecortada, me confesó que transportaba algo que no debía. Dijo que no eran refacciones, que había aceptado un trabajo para llevar un paquete especial y que se había metido en un problema con personas peligrosas. En ese instante comprendí que el olor metálico y el trapo manchado que encontré en el radiador podrían estar relacionados con lo que él llevaba. Jamás me aclaró del todo qué o quién estaba tras de él, pero soltó suficientes detalles para entender que estábamos en medio de un asunto turbio, posiblemente un tráfico de algo mucho más siniestro que simple droga. Justo en ese momento, el portón de la mecánica se abrió y salió un hombre recio, de unos 50 años. Supuse que era el checo. Me vio intentando contener la hemorragia de Humberto y, sin decir palabra, me ayudó a cargarlo hacia el interior de la casa, donde había un improvisado taller con olor a aceite y metal. El checo me pidió que lo acostara en un catre viejo que tenía contra la pared. Revisó la herida y buscó vendas. Le pregunté si podíamos llamar a una ambulancia, pero negó con la cabeza, diciendo que en esa región tardarían una eternidad en llegar y que lo mejor era ir a la cabecera municipal. Un trueno estremeció el cielo y la luz parpadeó varias veces. El checo me guió hasta su patio trasero, donde tenía una vieja camioneta pickup. Sube a tu amigo. Le llevaré a la clínica del pueblo antes de que se desangre, dijo con voz ruda. Yo no podía dejar mi tráiler abandonado, pero tampoco quería que Humberto muriera. Decidí ayudar a subirlo a la camioneta, asegurándome de que mantuviera la compresión en la herida. El checo me dio instrucciones para arrancar la pickup y encaminarme hasta el pueblo. Él me alcanzaría en su motocicleta para guiarme. La tormenta comenzó justo cuando salimos por el camino de terracería. Humberto iba semiconsciente, repitiendo frases inconexas sobre algo que lo estaba persiguiendo, que no debíamos habernos detenido en la gasolinera, y que aquello no iba a parar hasta que terminara de cobrar venganza. Yo no entendía nada, solo quería llegar a un lugar seguro. Mientras manejaba la pickup, sentí un golpe en la parte trasera, como si algo se hubiese arrojado contra la batea. Aceleré, pero la tierra lodosa me dificultaba avanzar. El checo aparecía de vez en cuando en el retrovisor, iluminando con la farola de su moto, gritándome que no me detuviera por nada del mundo. Parecía que algo corría detrás de nosotros, algo más rápido de lo normal. Entre la lluvia y el lodo, por momentos distinguía una figura encorvada que se desplazaba a una velocidad inhumana. Humberto gritó que acelerara y que me saliera de la terracería, aunque fuera arriesgado. Con todo mi miedo, di un volantazo para esquivar unos baches y casi pierdo el control. Sentí como la parte trasera de la camioneta se alzaba un poco, como si algo la golpeara. El checo pasó a mi costado y gritó que ya faltaba poco para llegar a la carretera principal. Nunca en mi vida había rezado tanto como en ese trayecto. Humberto se quejaba, su herida sangraba sin parar. Logré incorporarme a una carretera pavimentada en la que, a lo lejos, se veían algunas luces de un pueblo. El checo me hizo señas para que lo siguiera. Detrás de nosotros, el aguacero se intensificó, impidiéndome ver el espejo con claridad. Dejó de escucharse cualquier golpe contra la batea, y no volví a ver esa silueta encorvada. Llegamos a la clínica del poblado, un lugar humilde, pero con un par de enfermeros de guardia que nos ayudaron a bajar a Humberto. Lo ingresaron de inmediato. Yo me quedé esperando en una banca de la sala, empapado y con el corazón a punto de salírseme por la boca. El checo se sentó a mi lado, sin pronunciar una palabra. Pasaron los minutos, y uno de los enfermeros salió para decir que Humberto estaba estable por el momento, pero necesitaban suturar la herida y hacerle análisis. El checo me ofreció regresar por mi camión al día siguiente, pues con esa lluvia y en ese estado de nervios, era mejor pasar la noche en el pueblo. Solo asentí con la cabeza. Ni siquiera tuve ganas de discutir. Me quedé en un cuarto que el propio checo me ofreció en su pequeña casa, al borde del insomnio, temeroso de cerrar los ojos y volver a encontrar a esa cosa que había atacado a Humberto. No pegué ojo en toda la noche. Escuchaba las ráfagas de viento y creía distinguir pasos en el exterior. Por mi mente pasaban todas las imágenes de la jornada: el sedán descompuesto en la nada, el anciano misterioso de la gasolinera, la figura encorvada asomándose en la oscuridad y el paquete que Humberto llevaba en su mochila. No quería ni imaginar qué contenía. A la mañana siguiente, el checo me llevó a revisar mi tráiler. El motor estaba hecho un desastre, como si alguien hubiera arrancado algunas mangueras y cables. Había huellas en el lodo, pero no parecían humanas. Tenían una forma extraña, con dedos largos y afilados. La cabina también estaba revuelta. El asiento del copiloto tenía rasguños profundos. Sentí un nudo en la garganta. Intenté encender la unidad y, sorprendentemente, el motor arrancó tras algunos quejidos, aunque se notaba forzado. El checo me dijo que tardaría un par de días en repararlo al 100%. No tuve más remedio que quedarme en el pueblo esperando, sin saber qué pasaría con Humberto, quien seguía hospitalizado. Me enteré, eso sí, de que en la madrugada había tenido que ser sedado varias veces, pues deliraba con imágenes de una criatura que lo seguía. Yo prefería mantener la mente en silencio y no buscar explicaciones. Agradecí al checo por su ayuda y me comprometí a pagar lo que fuera necesario para que el camión quedara funcional de nuevo. Durante esos 2 días, apenas comí. Pasaba la mayor parte del tiempo pensando, preguntándome qué había ocurrido en realidad y si en algún momento volvería a encontrarme con algo así en la carretera. En mi vida había presenciado un horror tan real, esa mezcla de peligro humano, posiblemente criminal, y algo que iba más allá de mi comprensión. Cuando por fin mi tráiler estuvo en condiciones de seguir viaje, me despedí del checo y arranqué rumbo al norte, sin Humberto, quien al parecer aún no podía moverse de la clínica. Opté por no hacer preguntas. Solo deseaba terminar mi entrega y largarme de esa zona maldita. En todo el trayecto, revisé cada espejo, cada sombra, temiendo ver de nuevo esa silueta encorvada. Afortunadamente, no ocurrió nada más. Sin embargo, esa experiencia me dejó marcado. Siento que cada vez que tomo el volante de noche, algo me observa desde la orilla de la carretera, oculto en la penumbra, esperando a que baje la guardia. No importa cuánto tiempo pase, ni cuántas rutas recorra. Aquella noche, en la soledad de Chihuahua, viví un terror demasiado real. Y aunque sigo ejerciendo mi oficio, porque es lo único que sé hacer bien, nunca he vuelto a viajar con la tranquilidad de antes. Ahora, Cada vez que debo manejar de madrugada por rutas poco transitadas, me acompaña esa punzada en el estómago. Es como un recordatorio de que hay cosas que jamás entenderé del todo, pero que acechan en la oscuridad de nuestras carreteras, esperando a la próxima víctima que se cruce en su camino.